Buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que en este caso estén escuchando esta transmisión, nuevamente nos encontramos con ustedes. En esta ocasión únicamente estamos Ramón González, el administrador de la página El Exilio de los Condenados, y nuestro compañero Jonathan, que en este caso el programa pasado ya tuvo su introducción, sus intereses, sus condiciones básicas. Su interés principal, digamos, sí es la ciencia, pero también, digamos, tiene intenciones de otras condiciones, principalmente lo que vienen siendo las ciencias sociales y en específico lo que viene siendo el desarrollo filosófico. En este caso te cedo la palabra, Jonathan, para que puedas introducir el tema, que en este caso sea igual, va a ser una visión acerca del personaje mamador, pero en este caso en el ámbito o bajo las condiciones más científicas y pues adelante.
Ah, muchas gracias, Ramón. Un saludo a la audiencia. Sí, ya me conocen. Si no me conocen, pues recapitulando, quizá todo lo importante de la clase pasada, del podcast pasado, fue que estudié física, ¿no? Al menos para el tema de hoy. Y sí, correcto. Precisamente, hoy toca hablar un poco del mamador de la ciencia. Creo que tanto Ramón como yo tenemos algunas impresiones, digamos, por diferentes factores, a lo mejor diferentes personas que han interactuado con nosotros, y por qué no, tal vez en este caso yo he estado de la parte del mamador y quizá de vez en cuando reboto, ¿no? De la parte del mamador a ser autocrítico o criticar la ciencia y después volver a ser mamador de la ciencia, pero bueno, es un proceso iterativo. Y bueno, adentrándonos un poco, recordando un poco, recapitulando, decíamos que parte de lo que hoy en día hacía el mamador, ser mamador, era la aspiración, del conocimiento, demostrar que sabe, digamos un poco presumir. Y una condición actual es que para poder transmitir información y cómo las redes están acaparando nuestra atención en todo momento y siendo muy competitivas, el cómo se tiene que transmitir la información últimamente se ha hecho un formato más pequeño, más simplificado y se pierden por ahí muchos detalles que podrían enriquecer a este wannabe intelectual, ¿no? Toca entonces hablar hoy del mamador científico. Bueno, si describimos un poco su fenotipo, quizá la audiencia, quizá también tú, Ramón, te acordarás un poco de Sheldon, el de Big Bang Theory. Pues un güey que está, pues, no sé, digamos, típicamente flaquito, que no le gusta socializar, que todo lo quiere relacionar con la ciencia y siempre es muy importante mostrar por qué la ciencia es más importante que otras ramas como la ingeniería, ¿no? Porque es la madre de las ingenierías, ¿no? La física, por ejemplo. Y también que es útil, no como la filosofía, no como la historia, no como la psicología, todo este tipo de cosas inútiles. Y por otro lado, el mamador de la ciencia tiende a recurrir a una artimaña que es utilizar a la ciencia como verdad, ¿sí? O sea, todo aquello que esté científicamente comprobado, todo aquello que ha sido capaz de leer a través de un artículo de algún divulgador científico, no es más que sinónimo de la realidad, ¿no? Ese es el fenotipo que vamos a discutir hoy. ¿Cómo ves, Ramón? ¿Qué opinas? ¿Has tenido por ahí alguna experiencia con algún mamador?
Sí, en este sentido, o sea, en filosofía es un poquito complejo, ¿no? Porque, pues, principalmente, o sea, existe quizá uno de los ámbitos más, más fuertes y que ha tenido, digamos, mayor impacto en los últimos años en el desarrollo de la filosofía es la propia filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, ¿de dónde surge esta noción de hacer esta separación entre las dos disciplinas, ¿no? Entre lo que viene significando qué es hacer filosofía y qué es hacer ciencia, ¿no? O sea, y partir desde el ámbito donde la filosofía como punto de partida, como paradigma primordial, casi desde cierta forma, o sea, cuando se habla de que se hace filosofía de algo, lo que se busca es encontrar en este caso la fundamentación primera, ¿no? O sea, es llegar al punto más allá. Entonces, pues prácticamente uno de mis puntos en los que he desarrollado parte de mi actividad académica es este, ¿no? O sea, la filosofía de la ciencia, los fundamentos, tanto en el ámbito epistemológico, ontológico, que, digamos, en muchas de las nociones para lo que viene siendo el ámbito académico del desarrollo del universitario en la actualidad, pues pasan muy desapercibidos, ¿no? O sea, el fundamento queda como velado o, en este caso, ya como algo dado, y que, pues, principalmente para el estudiante no se le desarrolla este instinto de decir, bueno, o sea, sí, estás estudiando física, estás estudiando química, estás estudiando biología, y todas estas disciplinas en su momento, o sea, se originaron por alguna preocupación, ¿no? O sea, la biología, una preocupación por la vida, posteriormente, en este caso, digamos, en base a todos estos estudios y en base a ciertos avances, pues posteriormente nacería la propia química, ¿no? O sea, y también, digamos, ligada a estos, también estaría la física y todos estos fenómenos, ¿no? Que en este caso, o sea, pertenecen a un ámbito, que en este caso, o sea, en última instancia son paradigmas del conocimiento y que parten, digamos, de ciertas visiones problemáticas iniciales, que estas visiones problemáticas iniciales, digamos, ya para el estudiante actual, pues prácticamente están como que ya dadas, o sea, ya alguien se preocupó por pensarlas en su momento y ahora nada más hay que revalidarlas o reverificarlas en el caso de que llegue a existir alguna especie de error en el ámbito de la formalidad del propio desarrollo de la temática, ¿no? O sea, yo parte de lo que enseño principalmente en el proyecto del exilio es mucho esto, ¿no? O sea, de hecho, uno de mis memes quizá más representativos, más copiados y más difundidos a través de todas las redes sociales es el meme de donde está Homero Simpson, que en este caso, o sea, simula ser la ciencia, que le dice a la filosofía, yo tengo la verdad. Y posteriormente, en este caso, sale Bart Simpson y le dice, ah, pues sí, yo tengo los fundamentos, que en este caso son los que validarían, en este caso, esa verdad, la validarían o, en este caso, la anularían por completo, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión del mamador científico procede mucho de esta noción donde la ciencia se vuelve un nuevo aspecto de religiosidad en el cual, de hecho, o sea, los principales exponentes se ven mal parados al no poder ir más allá e incluso soltar frases tan burdas y tan epistémicamente incorrectas como decir la ciencia es verdad, creas en ella o no. O sea, la verdad no es una condición de una creencia, sino está sustentada bajo ámbitos formales, lógicos, del propio desarrollo fenoménico de la realidad, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, parte todo este fenómeno, ¿no? Quizá ese caso o desafortunado de esa afirmación de Tyson quizá es uno de los más grandes errores garrafales que se ha cometido en la actualidad y que en base a esto ha generado distintas dinámicas en las cuales pues la propia ciencia queda ahí como como este nuevo ámbito casi religioso en el cual más vale una noción de creencia que una noción de una verdad comprobable, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, rescatando un poco o recapitulando, partiendo de que la ciencia no es el único conocimiento válido, pero a pesar de ello, se le ha tomado mucha relevancia entre los mamadores, o sea, dígase, intelectuales wannabe. Se me hace que dentro de todo este planteamiento queda un poco en el aire. Bueno, también es como para reflexionarlo, ¿no? Invitar a la reflexión. ¿Por qué habrá sido que históricamente o qué fenómenos habrán contribuido a pensar que la ciencia es sinónimo de verdad y, digamos, está en un pedestal hoy en día, ¿no? Comparado con otros saberes como la historia, la filosofía, la lógica, incluso los fundamentos mismos de la ciencia, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Filosofía de la ciencia. Pero ¿por qué este auge? ¿Por qué este auge precisamente con la ciencia superior ante todo, supuestamente, y no con, por ejemplo, con la filosofía, con las ciencias sociales? ¿Cuál es tu perspectiva?
En este caso, o sea, el fenómeno tiene una rastreabilidad histórica, principalmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todo lo que viene siendo el proceso de la revolución industrial, basado, digamos, en los parámetros funcionales de condiciones que permitían un avance a inmensas escalas con un esfuerzo realmente, pues, muy muy básico, ¿no? O sea, digamos, el primer ámbito, el primer parámetro que a lo mejor podemos llegar sería quizá el humanismo, ¿no? Que en este caso, o sea, okay, pone nuevamente el punto sobre la CIE, sobre la importancia del ser humano en el planeta, y como en este caso, o sea, es necesario revalidar y revalorizar esta cuestión o este ámbito que le dé al ser humano la libertad de controlarse a sí mismo, ¿no? De controlar su tiempo, en este caso ser para sí mismo alguien, y para la sociedad en este caso también tener cierto significado, ¿no? Y posteriormente, o sea, todo esto llevó a un recambio que en este caso, o sea, buscaba que el ser humano tuviera una cierta transformación en ser, ahora sí, como lo dije hace un momento, ser dueño de sí mismo, ¿no? O sea, no pertenecerle a nadie más. Digamos, los regímenes monárquicos fueron perdiendo cada vez más fuerza, ya las condiciones de trabajo iban en mejora. Todo esto validado, digamos, por esta noción del ser humano como un ámbito o como un ser individual capaz de adueñarse de su propia persona y de desarrollarse a sí mismo en todos los ámbitos, ¿no? O sea, en el laboral, en el familiar, en el individual, en el intelectual, en todas estas nociones, y, digamos, la ciencia toma este lugar esencial. ¿Por qué? Porque era la forma más simple de validar estas nociones, pues, en el sentido de que la ciencia te brinda el panorama sobre el cual estás asentado de la forma más simple, ¿no? O sea, la ciencia en este caso, o sea, sí te va a decir 2 más 2 es 4, lo puedes comprobar formalmente, lo puedes comprobar en este caso bajo las premisas lógicas, bajo condiciones fundamentales. Y en este caso, o sea, digamos, la ciencia empieza a ocultar todo esto tras un velo, y en este caso, o sea, lo toma como una verdad absoluta en el propio desarrollo del ser humano, ¿no? Y entonces, pues, la ciencia se empieza a apoderar prácticamente de todo lo existente. Y también el otro ámbito, ¿no? O sea, la condición cada vez más pragmática de desarrollar a mayor velocidad productos, tecnologías, todas estas condiciones que le permitieran al ser humano, como te comento, ser más libre, tener más tiempo, entre comillas, ser más libre, ¿no? Ya lo habíamos comentado la transmisión pasada, que en este caso, o sea, la libertad se pone mucho en tela de juicio, en entredicho, ya que la analizas en profundidad, ¿no? O sea, realmente si somos libres, o en este caso estamos más bien atados a prácticamente todas nuestras nociones, todo el desarrollo histórico que hasta el momento nos ha colocado en este sitio, ¿no? O sea, la gran problemática que generó en este caso el positivismo también fue esta noción de decir que todos los paradigmas del conocimiento tienen que ser serviles al hombre, ¿no? O sea, que no hay noción para un conocimiento que en este caso no tenga una noción que lo frene al ser humano como tal, sino que en este caso le permita progresar, pero también hay otras nociones, o sea, realmente este progreso, ¿hacia qué nos está llevando? ¿Realmente nos está conduciendo al futuro que en este caso queremos tener? ¿O más bien en este caso estamos cada vez más cerca de nuestra propia destrucción? ¿Hacia dónde nos estaría llevando? Entonces, todo esto que nosotros creemos o llamamos como tal un progreso, ¿o realmente nada más estamos siendo arrastrados viendo desde los aparejos el mundo y estamos siendo empujados cada vez más y profundo en el abismo, ¿no? No sé qué opinas sobre esta temática.
Sí, bueno, es que son varios puntos por recapitular. O sea, en general creo que compartimos perspectiva en general. Sí, bueno, recapitulando la pregunta que te hacía de dónde nace, digamos, este enaltecimiento, porque la ciencia sobre otros conocimientos, otros saberes, ¿no? Y sí, mencionamos por ahí algunos hechos históricos. Yo añadiría, bueno, a lo mejor también estaba implícito, ¿no? Pero las cuestiones de la guerra, o sea, después de la Revolución Industrial, la competición armamentista entre países y diferentes competencias tecnológicas, ¿no? O sea, por una parte para ver quién es más chingón entre ellos, por otra parte, pues neta, para terminar con los otros, ¿no? O sea, la realidad es que eso ha motivado mucha ciencia y de alguna manera también estas guerras han tenido impactos económicos positivos sobre los ganadores, por ejemplo. También me parece, o bueno, yo añadiría otra parte que, al menos la percepción que yo tengo hasta ahora es que la ciencia ha venido, como de alguna manera lo mencionabas en un comentario anterior, a jugar un papel religioso, en el sentido de que está sustituyendo lo cósmico por una aparente certidumbre.
O sea,
y pongo para reflexionar, ¿no? Anteriormente, a nuestros padres, a nuestros abuelos, les decíamos una cosa de que no, es que ¿por qué Dios haría esto? ¿No? ¿Por qué Jesús hizo tal cosa o tal otra cosa? ¿Por qué los mandamientos son esto? ¿No? ¿O por qué, no sé, por ejemplo, llegar virgen al matrimonio es pecado? ¿No? Cualquier tipo de cuestionamientos de esta índole eran suficientes para, pues, unas nalgadas o cualquier cosa, ¿no? O sea, era como cuestionar los fundamentos de la moral o de los valores, de todo lo que es cierto, ¿no? Para ellos. Pero ahora en estos días que nos decimos como, digamos, más racionales, que tenemos más conocimiento, entre comillas, científico, que sabemos más cosas, que tenemos más acceso a diversas cuestiones a través de la gran mano de la ciencia, ¿no? No, para nada pensamos que el cómo se hace es un misterio. O sea, damos por hecho que debido a que es ciencia, es correcta, ¿no? que todo lo que venga de ahí es bueno y que se tiene que ejecutar, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo ciencia. Muy parecido a la religión, ¿no? Todo lo que viene de la religión anteriormente era verdad. Todo lo que se dice se tiene que hacer. Y tenemos que ejecutar lo que nos esté diciendo que hay que ejecutar, siempre en pro de la religión y ahora siempre en pro de la ciencia. Y hay esta emocionalidad cuando se cuestiona el fundamento del científico, ¿no? Porque casi es sinónimo de presentarle la propuesta de que la persona es incompetente, ¿no? O sea, si cuestionas, por ejemplo, ya habíamos hablado por ahí de los fundamentos matemáticos, físicos, no sé, de la física, de la biología, etc. A algún científico es muy probable que ese científico piense que tú lo estás tachando de tonto, ¿no? Yo, bueno, digamos, estos factores para añadir, otras de las causas de este crecimiento por la preferencia hacia la ciencia, ¿no? Por otro lado, ya me parece que también actualmente, o sea, no sé si la gente se alcanza a dar cuenta, pero hay mucha publicidad para la ciencia y creo que vale la pena replantearlo, ¿no? Recuestionarlo. O sea, también no soy como un ejemplo a seguir, ¿no? Porque yo he seguido los caminos de la ciencia en búsqueda de la verdad. Pero lo digo porque me parece de repente sospechoso que en diferentes plataformas, por ejemplo en YouTube, en Facebook, se haga mucha promoción del ser científico como si fuera sinónimo de ser buena persona, de ser una persona, entre comillas, exitosa. Y se promueve, por ejemplo, que haya más mujeres en ámbitos científicos, en ámbitos de la ingeniería. ¿Y cuál es la justificación? Que tengan iguales oportunidades que los chavos, ¿no? Okay. La cuestión aquí es, ¿por qué habríamos de ver que los chavos hacen eso y eso es positivo? O sea, porque de repente ya lo damos por hecho. O sea, es tan positivo que se tendría que imponer que más gente lo esté haciendo. Y es curioso porque, o sea, te metes a ver, por ejemplo, cómo se financia la ciencia de diferentes países que han tenido avance y su relación, por ejemplo, con el armamentismo, ¿no? Su competencia, no sé, por ejemplo, esta vez de las vacunas, la manera en la que la ciencia aporta a diferentes inversiones en esos países, ¿no? Y en otros países no es así, o sea, como que tratan de replicar la idea en sí de la ciencia porque alguien más la vendió y al final quien se beneficia del hacer científico no es ni siquiera el mismo científico. Terminan siendo a veces ciertas empresas, a veces ciertos gobiernos, ¿no? Y parece que por ellos están fomentando. Es muy conveniente que las personas estén, entre comillas, genuinamente interesadas, pero también es muy conveniente que para que estén genuinamente interesadas se tenga que hacer tanta publicidad, tantos eventos, tengan que estar pague y pague por publicidad en diferentes medios, ¿no? O sea, me parece que este tipo de cosas habría de hacernos levantar una ceja con respecto a si nosotros somos los que decidimos la ciencia y por qué alguien estaría decidiendo por nosotros específicamente el camino de la ciencia. ¿Cómo ves, Rob?
Sí, en este caso, digamos, hay, digamos, en la actualidad y están prácticamente menospreciados por cualquier ámbito los estudios, en este caso, de lo que se llaman el vacío moral, ¿no? Esta noción en específico resulta vital en mucho o en el inmenso desarrollo del conocimiento, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar cuál es la validez en este caso de buscar un fundamento moral sobre el conocimiento, sobre el paradigma. O sea, igualmente, ¿cuál sería el fundamento moral de conquistar la Luna, de conquistar Marte, de desarrollar en este caso cada vez medicamentos más potentes? ¿Por qué? Porque en este caso, o sea, el supuesto es el siguiente, ¿no? Podemos decir, sí, ya el COVID-19 nos dio un claro mensaje de alerta sobre el cual prácticamente somos seres impreparados y que, pues, prácticamente, o sea, en cualquier momento que la naturaleza lo decida, pues el exterminio es prácticamente inminente, ¿no? O sea, a menos de que se tenga la noción de este actuar de forma responsiva ante estos elementos, ¿no? Pero nuevamente, o sea, es esta noción de vacío moral de decir, bueno, o sea, ¿qué beneficio o cuál realmente fue la causa del desarrollo de este virus, ¿no? O sea, los virus no se desarrollan nada más porque en este caso se deban de desarrollar, sino ¿por qué? Porque ellos también responden, digamos, a ciertos elementos que en este caso, o sea, puede ser la radiación, puede ser el propio proceso, digamos, que ya el ser humano ha generado distintos elementos de combate contra los virus y que en este caso, o sea, los virus, pues en propia respuesta natural, pues están ejerciendo cada vez más presión en su propio desarrollo, en su sistema, que en este caso, o sea, los está llevando, o sea, podemos hablar entonces de progreso humano y de progreso de la naturaleza para destruirnos. Y pues prácticamente, o sea, vamos a la par, ¿no? Incluso la naturaleza ya nos está demostrando que en cualquier momento su progreso puede ser superior al nuestro y no nos va a alcanzar el tiempo, ni las medidas, ni absolutamente nada, y nos vamos a ver superados. ¿Por qué? Por esta noción de decir, estamos buscando un progreso, pero ¿progreso hacia dónde? O sea, ¿a qué estamos mirando? ¿A qué tipo de futuro estamos mirando? ¿A que cada vez existan más mega enfermedades que sean imposibles de controlar? Ya tenemos, digamos, el cáncer, ya tenemos el SIDA, ya tenemos, o sea, enfermedades que prácticamente son o están más allá de nuestras manos. ¿Por qué? Por esta falsa necesidad de decir, tenemos que seguir progresando en aras a conseguir qué. O sea, ¿cuál es esta noción que nunca te dicen? Te dicen, pues sí, por el futuro, por esto, por lo otro, pero incluso, o sea, hay otras personas que en base a ciertas nociones, pues empiezan a hacer un contrapeso, ¿no? O sea, todas estas personas que comenzaron a advertir sobre el calentamiento global, todas estas personas que empezaron a advertir sobre el derretimiento de los polos, todas estas nociones que, o sea, entre comillas, son como respuesta, pero también, digamos, tampoco es que podamos hacer como individuos un cambio generalizado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya en la noción del individuo versus la sociedad, pues prácticamente estamos superados, ¿no? O sea, por muchos esfuerzos individuales que podamos hacer, estamos completamente superados por esta noción, ¿no? O sea, y velada, digamos, por todas estas visiones, que en este caso, o sea, a lo mejor no es que todos estos personajes los podamos englobar en este fenómeno del mamador científico, del mamador intelectual, pero sí, digamos, o sea, muchos de estos personajes sufren de esta falta de humildad. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos en algún momento ha frenado esta emoción sobre sí mismo y sobre su propio crecimiento de decir, bueno, permítanme, yo también soy un ser humano, yo también puedo equivocarme, si bien a lo mejor, o sea, tengo la mejor preparación en estos ámbitos, en física, en química, en biología, en cualquier aparato, paradigma del conocimiento, pues sí, pero no todos tenemos las verdades últimas hacia las cuales estamos abordando. Entonces, en este caso, o sea, podemos decir, pues sí, Albert Einstein fue uno de los más grandes genios que existió, igual Newton, o sea, sí, pero en este caso, o sea, todo este tipo de personajes realmente, en este caso, se preocuparon nada más por explicar, sí, fenómenos que existen o que suceden, digamos, en el mundo real, pero en este caso, o sea, no generaron una visión de un desarrollo humano íntegro, completo, que en este caso permitiera otras cuestiones para que ahora sí pudiéramos hablar de decir, estamos progresando de un humano de en este caso del Homo sapiens a algo que es completamente diferente a eso. O sea, seguimos siendo esta misma especie que se desarrolló hace varios millones de años atrás, que en este caso no ha conseguido ningún lugar en la naturaleza y ha tenido que irse labrando estas condiciones, cada vez poniéndose más en riesgo a sí mismo y a prácticamente todo su entorno. O sea, somos incapaces de detenernos en este punto, de decir qué estamos haciendo con nosotros y con lo que nos rodea para que en este caso, o sea, podamos seguir existiendo, no sé, todavía un milenio. O sea, realmente somos la especie que en la menor cantidad de tiempo creo que ha generado mayores cantidades de desastres en la existencia del planeta. O sea, es una visión a futuro, y a un futuro quizá ya no lejano, catastrófica, ¿no?
Sí. La situación es complicada con la ciencia. Sí, bueno, recapitulando un poco los puntos que hemos tocado. Por una parte ha tenido un auge, digamos, incontrolable a partir de desde la Revolución Francesa. La Revolución Industrial. Y por otro lado, también nos ha ayudado más bien, se plantea ahora la cuestión de que no hay un camino claro, o no se está utilizando la moral para ver el sentido del crecimiento, del avance. O sea, apenas quizá recientemente, sí mencionaste que, por ejemplo, los científicos que han mostrado que ha habido, no sé, daños en los polos, o han advertido, ¿no?, en búsqueda de darle un encauce a la humanidad, ¿no? Pero es que lo veo muy complicado, como que ciertamente, o sea, planteas como la moralidad o la finalidad de irnos a todos a la luna o de conquistar otros planetas en sí. Y creo que ahí es donde está, pues, el problema de la sociedad en general, ¿no? Porque lo planteo desde la perspectiva de que ahora, con el conocimiento y las herramientas científicas que tenemos, tenemos un poder que jamás hemos tenido, ¿no? O sea, tenemos con un chingo de conocimiento en un chingo de lados, y es de fácil acceso para todos, digamos. La cuestión es que ciertamente lo que no está fácil, lo que el problema ahora es cómo encauzar los conocimientos y las herramientas y plantear hacia dónde queremos ir. Porque, bueno, parece que en este contexto globalmente todo está interesado por el dinero y por hacer negocio en el corto plazo, ¿no? O, bueno, no sé, corto o mediano plazo. Y como que tenemos la conciencia colectiva de que el mundo está valiendo madre, ¿no? Pero parece que no es parte de nuestra cultura, no es parte de lo que buscamos como humanos. Parece que lo que buscamos es simplemente que se mantenga la economía, y mientras se mantenga, todo bien. Y no, o sea, se me hace que también estamos en una encrucijada, porque es casi imposible replantearse el consumismo en esta época, debido a que los medios por donde nosotros consumimos información, el pago para tener esos medios de conseguir información es tener la información que se nos quiere dar, y esa información nunca está opuesta al consumo. Y bueno, estar o no opuesto al consumo quizá no es la parte más fundamental, creo que quizá juega como una característica más, pero quizá sea una característica fundamental para replantear el camino que vamos siguiendo. Si el camino que se sigue actualmente, lo que se busca, lo que tratan de convencernos que queremos, es un alto consumo, y realmente eso no es lo que somos, o no es lo que la dirección que buscamos como humanidad, o no es la dirección que creemos que sea la más óptima, cuál es, ¿no? O sea, juega ese papel de si esta es la moral actual, entonces, y no estamos de acuerdo, replanteamos cuál sería, o sea, los valores universales para redirigir la vida o redirigir nuestro poder realmente, porque ahora podemos hacer muchas más cosas, abarcar muchas más cosas en menos tiempo, y hay gente que tiene recursos para redireccionar todo el planeta, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, por el cómo están distribuida la riqueza, ¿no? Y bueno, en otro punto, esta distribución de la riqueza que no es inequity, que no está equilibrada, digamos, que está, hay mucho dinero en pocas manos, me parece que hace que sea proclive a que se tomen decisiones inconscientes, fundamentadas en algunas cuantas personas que no están informadas, y que quizá un poco la inercia que se tiene por tener más dinero es como una inercia de competir más que una cultura de que la sociedad esté bien, que el camino sea el correcto, pensando en humanidad como un todo y no como consumidores serviles, ¿sabes? ¿Qué opinas?
Sí, es que hay muchos vacíos, ¿no? O sea, veamos el caso quizá más simbólico, llamativo, de que ahorita incluso está de moda, o sea, el señor Elon Musk y su poder adquisitivo incalculable, ¿no? Es un poquito complejo ese fenómeno, digamos, económico, en el sentido, digamos, de que, pues sí, anteriormente los ricos, en este caso, se aprovechaban, sí, del pobre, o en este caso de las personas de menos recursos, ¿no? El problema es que ahora ya no es así, o sea, las personas más ricas se aprovechan de otras personas todavía que son igual de ricas o un poquito menos ricas que ellos. Hace no mucho tiempo hice un análisis, ¿no? O sea, acerca del viaje a la luna de Jeff Bezos. Bueno, no a la luna, el viaje a la estratosfera, ¿no? O sea, el hecho de decir, o sea, ¿por qué Bezos es uno de las personas más ricas del mundo? O sea, él ya no se va a enfocar en venderle solo al pobre, sino en este caso, o sea, se va a enfocar a venderle a persona a las personas a las que en este caso pueda sacarles incluso una mayor cantidad de dinero. Entonces, digamos, ahora ya incluso los negocios se hacen entre personas de negocios, ya no nomás es este individuo se va a aprovechar de los demás abajo, sino que ya le permita aprovecharse también de las personas de arriba. ¿Por qué? Por ofrecerles una experiencia completamente diferente, algo innovador, algo que nunca se ha hecho. O sea, prácticamente cualquier persona, o sea, sea el rango más bajo, incluso, o sea, llevando una vida ahorrativa, puede en este caso a lo mejor darse un paseo por el mundo, ¿no? Pero así seas el más ahorrativo de todos y todo esto, no va a ser posible que le pagues un viaje a la estratosfera a Jeff Bezos si en este caso no tienes una empresa que te genere una fuerte cantidad de ingresos, que en este caso, o sea, te permitan pagarte esa experiencia que prácticamente, o sea, pocos o casi nadie va a obtener de aquí a 30, 40 años que la esté ofreciendo, y que posteriormente lleguen otros y también la empiecen a ofrecer. O sea, nuevamente todos estos modelos de negocios cada vez piensan en cosas más, mayormente más complejas, y se vuelven una cadena cada vez más arriba, y esto es lo que en este caso ha generado todavía un mayor nivel de desigualdad, ¿no? O sea, ahora podemos decir que pues prácticamente 10 personas gobiernan al mundo. O sea, nos quejábamos en su momento de de los reyes, ya sea de Inglaterra, en Roma, o en todas estas cuestiones, y pues prácticamente ahorita seguimos atendiendo a estas nociones. O sea, a lo mejor ya no somos súbditos como tal, pero de todos modos seguimos teniendo esta noción de pertenecer a estas condiciones. ¿Por qué? Porque, o sea, tenemos Netflix, tenemos todas las plataformas de streaming, ya sea en audio, en video, todas estas nociones, y pues prácticamente, o sea, seguimos siendo súbditos de otros individuos, que en este caso su única ventaja o su único desarrollo o progreso fue generar una plataforma que en este caso permita cierta desconexión de momentánea de nuestro propio mundo, ¿no? O sea, el vernos identificados con otra cantidad inmensa de personas que también tienen estas capacidades de decir, pues hay otros que también tienen Netflix, hay otros que también tienen esto, hay otros que también tienen lo otro. Entonces, digamos, el vernos identificados es lo que en este caso ha generado esta sociedad de consumo, ¿no? Esta necesidad de ver nuestro reflejo en el otro, y que este mismo reflejo me haga de todos modos no perder mi calidad individual, y que en esta misma calidad individual yo vea reflejado el valor que tengo como persona, ¿no? O sea, cuánto valgo es qué tanto puedo tener. Entonces, todas estas nociones me parece que es lo que ha vuelto más complejo toda esta visión, ya sea en el campo moral, ético y todo este desarrollo, y también, o sea, está pegando fuerte en todos estos fenómenos, ¿no? O sea, el youtuber, el tiktoker, el influencer de Facebook, de Twitter, o sea, todas estas personas que en este caso tienen cierto número de seguidores, pero que en este caso, o sea, su preocupación principal no es el desarrollo de estos de estas personas que lo siguen, sino que en este caso, o sea, nada más es imponer su visión sobre los otros. ¿Para qué? Para que se identifiquen como tal con él y no tengan un desarrollo individual propio acerca de su persona. No sé qué opinas acerca de esto.
Sí, sí, está muy complicado la parte de las desigualdades económicas. Y cómo ello afecta en la dirección de la humanidad, ¿no? Porque es que son muchas cosas que se relacionan, ¿no? O sea, ahorita tú has mencionado, digamos, varios actores. Y bueno, puedo rescatar que quizá está la parte económica, la parte del conocimiento y la población, ¿no? Y creo que son tres cosas que están interactuando mutuamente y están muy encerradas en lo mismo y son muy parte de lo que es el hoy y la actualidad, ¿no? Lo que percibimos como el presente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el presente es muy frecuente y muy ya está, es común la innovación tecnológica y que exista una startup tecnológica que hace algo nuevo, que implementa biotecnología para hacer carne, que implementa nanorobots, que implementa inteligencia artificial para reducir los límites, la concentración de dióxido de carbono, ¿no? O sea, es tan común esta innovación, es tanta la gente que está entrando, que para el presente parece que no es ni siquiera ya tan sorprendente, ¿no? Por una parte. Por eso digo que esto influye en la modernidad. La otra parte es este fenómeno de los ricos super ricos. Y me parece que esto tiene una relevancia muy directa hacia la ciencia, porque al final la ciencia es financiada de alguna u otra manera. Si es financiada por los gobiernos también obtienen dinero de las personas en general. Y también muchas personas que se preparan mucho en la ciencia terminan trabajando en desarrollos tecnológicos muy competentes, tan competentes que hacen mierda a su competencia, digamos. Y esto a su vez, aunque se promueve mucho, decíamos, o sea, hay mucha publicidad de ser científico, ser una mujer y ser científica, ser ingeniero, sean ingenieros, ve, ten un futuro mejor, desarrolla tus sueños, que son tuyos, yo te digo cuáles, pero son tuyos. Aunado, creo que de repente la persona o el gobierno que tiene dinero no es consciente de cómo sus acciones o las decisiones que está tomando influyen en la población, lo ve muy alejado. El científico cegado porque es su pasión y porque está chido y porque es innovación y porque quiere que se reconozca su mente, está sesgado también y no alcanza a ver como lo que está haciendo a nivel económico, o sea, a quién le está favoreciendo y cómo puede su trabajo impactar bien o mal a la larga, o sea, va demasiado en la inercia. Y está la otra parte, que es el resto de la población, que no tiene ni idea de lo que está pasando, ni de cómo quizá una política pública, una empresa de innovación, cómo no se está regulando la tecnología, cómo esa supuesta tecnología que traen los más grandes avances, realmente indirectamente lo que está ocasionando es que este resto de la población sea aún más pobre, tenga menos acceso a cosas, a recursos. Quizá cierta innovación está disminuyendo el acceso a empleos y este tipo de cosas, y la gente no lo alcanza a percibir porque no está ni en el rubro científico ni en el rubro económico, no tiene tampoco menos un contexto histórico, no tiene como un contexto, digamos, macroeconómico, etcétera, ¿no? Ya, a lo mejor ya me dejé oír muy mamador, pero al final son estas partes interactuantes y cada una está tan alejada de sí y ve tan alejada a la sociedad que parece que es una tarea del otro direccionar los recursos, direccionar la financiación del conocimiento, direccionar la atención, implantar deseos en los jóvenes, ¿no? O sea, el rico piensa que es una tarea del gobierno y del científico. El científico piensa que es una tarea del rico y del gobierno. Y así, ¿no? Así se la llevan. Y el resto de la población no tiene ni una pizca de idea o ni una percepción de a dónde quisiera o qué tipo de cosas podrían enriquecer realmente a la humanidad, ¿no? Porque también toda esta jugada hace que sea un poco más, o sea, aleja al resto de la población del conocimiento también, ¿no? Y está gacho porque se ven de provistos de muchas armas. O sea, no tienen como uno, no se tiene como una manera, no sé, de reaccionar de manera financiera y autónoma, ni se tiene una manera de pensamiento crítico porque no se tienen como los conocimientos suficientes, y tampoco participación en política porque se desconoce. ¿Cómo ves?
Sí, o sea, en este caso es un fenómeno, o sea, bastante complejo. O sea, la condición de la ciencia, digamos, ha aportado, sí, o sea, eso es innegable, pero en este caso, o sea, ya nada más como comentario de colofón y ya como para dejarlo como para la conclusión, ya por la condición del tiempo, una quizá de las frases más emblemáticas y más complejas y que dice mucho en pocas palabras, dicha por Hegel, en este caso dice algo así, dice: la historia humana es un matadero. Y posteriormente, en este caso, hace un análisis, digamos, medianamente complejo o no tanto, pero digamos lo contrapone, en este caso, otras especies, ¿no? O sea, dice, pues en este caso, o sea, quizá de los únicos que sabemos que se matan a sí mismos somos nosotros, ¿no? Como seres humanos, y ni siquiera nos matamos a nosotros mismos, sino lo que buscamos es asesinar una idea contraria en nosotros mismos, ¿no? O sea, no matamos al otro, sino matamos a la idea que en este caso no compartimos, que en este caso, o sea, la vemos reflejada en el otro. Uno de los problemas más grandes y que pues prácticamente se estudia poco en Hegel es la condición de la otredad, ¿no? O sea, ¿la otredad está contenida en la otra persona o está contenida dentro de mí misma? O sea, ¿yo puedo trascender hacia el otro y ese otro puede trascender hacia mí? Para Hegel, en este caso, eso es una condición imposibilitada psicológica. Bueno, a lo mejor para Hegel no psicológicamente en el ámbito en el cual ahorita lo conocemos, pero sí, digamos, lo dejen claro en esas nociones de que prácticamente, o sea, el otro en este caso no es que sea mi enemigo, sino prácticamente yo soy mi propio enemigo en base a la configuración absoluta que yo he desarrollado dentro de mi persona, ¿no? O sea, la ciencia no es ningún enemigo y de hecho debería de actuar en pro, como en este caso, o sea, a lo mejor la ciencia actúa en pro de la defensa del individuo y de la sociedad en el desarrollo de las vacunas, a lo mejor en cierto sí desarrollo tecnológico, pero en gran parte, o sea, en gran medida sí no tiene esta noción del desarrollo del individuo, ¿no? O sea, no es una noción primordial, sino principalmente es la preocupación por sí misma y su elemento de manutención sobre las condiciones de los ejercicios del poder, que en este caso a lo mejor ya entraríamos en condiciones que más bien estaría mencionando Michel Foucault. Pero sí, o sea, son muchos elementos que en este caso, o sea, tienen que ver en esta condición y en estas nociones del desarrollo. O sea, la ciencia sí ha existido, ha acompañado a la humanidad, o sea, quizá uno de los principales actores y primeros desarrolladores de estas nociones o de esta visión científica, o sea, lo podemos encontrar en Aristóteles, ¿no? O sea, este primer gran observador del mundo que se preocupó por explicar las causas en base a las cuales se desarrollan los fenómenos que nos rodean, ¿no? O sea, en una primera instancia sí fueron los filósofos como Platón, como Sócrates, pero posteriormente viene Aristóteles y les dice, bueno, o sea, no nomás es la condición de las ideas, no nomás es nuestra propia condición, allá afuera de nosotros sí suceden cosas, pero estas cosas, o sea, de cierta forma tienen su propia estructura que sí la podemos comprender en base a nuestros propios fenómenos y que prácticamente, o sea, tuvieron que pasar alrededor de otros 1500 o 1600 años para que llegara alguien como Kant y en este caso desarrollara la nueva visión, que ahora en este caso sería el idealismo, y decir, bueno, o sea, sí, existen fenómenos que suceden en el mundo, pero todos estos fenómenos están condicionados bajo la visión propia del sujeto, ¿no? O sea, la ciencia, en último caso, para su desarrollo final tendríamos que condicionar a que prácticamente todas las formas de vida comprendieran el mundo como lo comprendemos nosotros, ¿no? Y pues prácticamente, o sea, no tenemos ni la más mínima prueba para que a lo mejor un gato, un perro, un delfín, una ballena, una hormiga comprenda el mundo de la misma forma en que nosotros lo observamos. O sea, ¿Cómo sería pensar a lo mejor la física para una hormiga? O sea, a nosotros nos sorprende el hecho de que una hormiga pueda cargar 10 o hasta 20 veces su peso. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de hacerlo. O sea, la física para la hormiga sería una forma completamente contraria a lo que nosotros pensamos. O sea, ¿por qué? Porque su capacidad en cuanto a la noción de fuerza y todas estas condiciones, o sea, es completamente diferente a lo que nosotros podemos plantear o podemos imaginarnos, ¿no? Entonces, toda esta noción de condición absoluta, pues prácticamente no tenemos una visión ni siquiera cercana a lo que pudiéramos llegar a pensar. Y en este caso, o sea, es esta necesidad lo que tendríamos que enfatizar para poder decir, bueno, o sea, realmente estamos luchando por algún beneficio en particular, ya sea para nosotros y para el planeta en el cual nos encontramos, o sea, porque no solo estamos acabando con nosotros, o sea, estamos acabando prácticamente con todos los recursos que no solo son para nosotros, que son prácticamente para todos los seres vivos que en este caso habitan el mismo pedacito de universo que les tocó compartir con nosotros. Siento que para su mala fortuna o en este caso, o sea, sí les va a tocar pagar un karma muy, muy complicado por el hecho de compartir la existencia con nosotros, ¿no? No sé qué opines ya como comentario igual de conclusión sobre estas nociones.
Es que son ideas muy complicadas, pero sí, ciertamente, si acaso quisiéramos englobar una moral general de la ciencia, tendremos que tener en cuenta lo que pensasen todos los seres pensantes y digamos aspirar a que los demás seres tuvieran la misma capacidad de evaluación y entre todos llegar a un acuerdo mutuo. Sí, en general, bueno, yo me quedo con que el desarrollo científico en sí mismo no siempre es bueno. Creo que es buen ejercicio siempre cuestionar las bases, aunque sé que a veces es complicado por tantas áreas que hay, ¿no? Y a veces requiere como conocimientos extra, pero al menos tratar de entender, de saber algo, de comprobarlo con la experiencia, con algunos conocimientos que se tengan, ¿no? Bien seguros, sólidos, ¿no? Y no confiar ciegamente en la ciencia, ¿no? Y por otro lado, me parece que sí es un ejercicio que eventualmente se tendría que hacer, el plantear la dirección de la ciencia, y creo que día con día es más evidente, dado que hay cada vez menos personas totalmente con beneficios inmensos sobre la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, me parece que estamos llegando al punto en el que sí tiene que ser regulado este tipo de cosas. También como, no sé, regular la automatización y tomar en cuenta, pues que, bueno, o al menos admitir qué es lo que se busca optimizar realmente, la producción. La producción, como tú lo dices, ¿para quién? ¿Para qué? Y más en una sociedad tal que la gente no puede adquirir aquello que producen las máquinas, ¿no? O sea, creo que caeríamos en un sinsentido. Pero bueno, me quedo con eso. Y te agradezco la invitación. Y saludo a todos los escuchas.
Muchas gracias a ti, Jonathan. Igual nada más, pues sí, no sean mamadores científicos, ni filosóficos, ni literarios. O sea, al final del día, creo que una de las visiones que a lo mejor podríamos rescatar es, sí, o sea, sacar lo bueno que podamos obtener de todos estos paradigmas del conocimiento, pero pues también llevar una vida más relajada, menos preocupada, buscar un equilibrio entre lo bueno que son las actividades del conocimiento y lo malo. Pues ya, más bien reírnos de todo, ya sea bueno, aprender también de las cosas que pueden llegar a pasar, de lo malo, y pues sí, tener nociones que nos permitan una mejor reflexión sobre todos y cada uno de los temas. En este caso, los dejamos para que descansen, para que se tomen un break, y excelente tarde, excelente noche, excelente día. Hasta la próxima.